Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Sin amor estamos destinados a vivir en amargura y soledad. ¿Por qué no permitimos que hoy el amor de Dios nos cautive y sane? Para ello, le invito a escuchar la continuación del mensaje de la semana pasada, cuyo título es Un amor verdadero.
Y luego, en segundo lugar, les da un mandamiento. De hecho, un nuevo mandamiento. Dice el versículo 34: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Pero antes de seguir avanzando, si este era un nuevo mandamiento, ¿cuál era el antiguo? ¿Cuál era el antiguo mandamiento? Bueno, eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, conocido como el Shema, que en hebreo significa escucha. Todo judío piadoso conocía muy bien este mandamiento antiguo, porque lo repetían todos los días, hasta 3 veces diarias. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5 dice: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este era el antiguo mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En resumen, con todo tu ser. Hasta ahora, el antiguo mandamiento de amor había sido a nivel vertical. ¿Y quién no quisiera amar a un Dios que nos había salvado y que ahora nos demostraba su amor lavándonos los pies? Pero entonces les empieza a enseñar que había un nuevo mandamiento que podía resumir a los anteriores. Y le está diciendo: este nuevo mandamiento les doy. Ámense unos a otros, así como yo los he amado. Ámense unos a otros. Pocas palabras. ¿Quieren ustedes amarme? Demuéstrenmelo amándose unos a otros de la manera en que yo los he amado. ¿Cómo amó Jesús? Hasta lo último. Con toda la fuerza de su amor, los amó hasta el final. Y si esto no fuera suficiente, en el versículo 35 les da la razón por la cual debían demostrarse ese amor. Les dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que los observa de que son mis discípulos. ¿Se da cuenta? El testimonio de que son mis seguidores se va a demostrar en el tipo de amor que ustedes estén dándose los unos a los otros. No la Biblia que traes que lleva tu nombre. Eso no te identifica a ti como un seguidor de Cristo. No el pescadito que traes detrás en el auto, ni la crucecita, ni la palomita, ni mucho menos una calcomanía de mi jefe es un carpintero judío. Eso a ti no te define como seguidor de Cristo. Lo único que te distingue como seguidor de Cristo es si tú has aprendido a dar el amor uno al otro como Cristo lo ha mandado. Ese es nuestro gafete, como decía Francis Schaeffer. Dice: los cristianos no son perfectos, solamente perdonados. Es el amor nuestro gafete de identificación. Dime qué te identifica a ti como seguidor de Cristo. No me hables de tu iglesia, no me hables de tu religión. Háblame del amor que tú demuestras a tus semejantes. Entonces veré que traes el verdadero gafete de identificación como discípulo de Cristo. Ahora, el apóstol Juan no se detiene ahí. Más adelante, en el capítulo 15, versículo 12, vuelve a enfatizar lo mismo. Dice: este es mi mandamiento. 60 años después, se le quedaron grabadas las palabras de Jesús. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y para que no les quedara duda, el versículo 17 remacha todo diciendo: este es mi mandato. Ámense unos a otros. Pregunta, ¿es este un mandamiento o una sugerencia? Es un mandamiento, es una orden. Él mismo dice, este es mi nuevo mandato. No es sugerencia. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros para empezar a amarnos los unos a los otros, así como Cristo nos ha amado? En la primera carta a Juan, capítulo 3, en el versículo 14, el 15, el 17 y el 18, vuelve a decir las mismas palabras. Juan, el discípulo amado, el receptor número uno del amor verdadero de Cristo, estaba plasmando en los libros que él escribía y las cartas que él escribía este mensaje urgente, tan necesario para el tiempo que vivimos y para la iglesia que nosotros formamos. Es fácil amar a un Salvador como Cristo, que murió en una cruz por nosotros, ¿cierto? Lo difícil está en amar a otro ser humano que me ha ofendido. Lo difícil es amar a un cónyuge que me ha traicionado y ha sido infiel. Lo difícil es amar a una persona que me ha clavado un puñal por la espalda. Lo difícil es amar a alguien que con ataques terroristas empieza a matar a diestra y a siniestra. Sin embargo, cada ser humano es merecedor de este amor inagotable de Dios. No importa la religión que prediquen, no importa la fe que vivan, cada ser humano es objeto del amor inagotable de Dios. Para nosotros es muy cómodo pensar que se mueran los musulmanes, pero Dios no piensa como nosotros, porque aún esas personas son objeto del amor de Dios. Así es que piénsala muy bien la siguiente vez que en su corazón atesore y diga, armas por un lado, costas por otro lado, defensa por otro lado, cuando Dios te dice, yo te envío en medio de lobos, por tanto, ámense los unos a los otros. Una pequeña niña llamada Lina le escribió una carta a Dios diciéndole, Dios, apuesto a que ha de ser tan difícil para ti amar a toda la gente de todo el mundo, si en mi casa somos cuatro y a mí me cuesta mucho. Imagínese, para Dios amar a 7 billones de habitantes. El escritor Sherwood Wirt escribió lo siguiente en uno de sus libros. Dice, he aprendido que no tiene sentido hablar de iglesias fuertes o iglesias débiles, de iglesias grandes o iglesias pequeñas, de iglesias cálidas o iglesias frías. Estas categorías son irreales e irrelevantes. Solamente hay dos, una iglesia amorosa o una que no lo es. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué clase de iglesia es Stone Briar en español? ¿Es una iglesia amorosa? ¿Es lo que piensan los vecinos? ¿Es lo que piensan las personas que nos visitan? Solamente hay de dos. O una iglesia que ama o una que no lo hace. El sueño más grande que tengo y he compartido con los pastores y los líderes de esta iglesia es que seamos como iglesia un lugar donde nadie camine solo, sino que vivamos en comunidad multiplicando discípulos. Y la manera de hacerlo es el amor. Ese es el sueño, esa es mi oración. Un día antes de que el Señor me llame de presencia o me mueva de este lugar pueda ser conocido no por su teología, no por sus enseñanzas de sana doctrina, no por sus cantos y alabanzas, que sea conocido por ser una iglesia que genuinamente se amen unos a otros. Eso es lo que impresionará a sus vecinos. Eso es lo que impresionará a la gente que inviten a la iglesia. No lo mucho que sepa de Biblia, sino lo mucho que exprese el amor unos a otros. ¿Sí? En su matrimonio, aunque se lleven como perros y gatos, aunque estén a punto de divorciarse, ¿sí? En su familia, aunque no toleren a sus padres o a sus hijos o a los suegros. Cualquiera que sean las circunstancias, el Señor nos da un nuevo mandamiento y es, ámense unos a otros. Es muy fácil amar a aquel que nos ama y el que se porta bien. Pero el Señor no está hablando nada más de esa gente. Él está hablando a aquellos que son indeseables, a aquellos que no merecen el amor. Por eso es que utiliza la palabra gracia. Como pastor tengo el privilegio de pararme cada semana y ver sus rostros. Y siempre se ven hermosos. bellos, guapos. La pregunta es, ¿qué hay detrás de ese rostro que no puedo ver? ¿Qué corazón, qué vida, qué matrimonio, qué familia está usted viviendo que yo no puedo ver, pero que Dios sí ve? Uno nunca sabe, hermanos, el poder que tiene la compasión, un amor compasivo que se acerca con alguien y pone solamente su mano sobre el hombro de otra persona y le dice, ¿cómo puedo orar por ti? Porque estas historias que son reales se repiten todos los días. Y somos testigos en el Ministerio Radial de Visión para Vivir de la gente que nos escribe. No nos damos abasto de ver tanta situación que hay por todos lados. Pero no vayamos tan lejos. Aquí puede haber esos Billys sentados con nosotros en este momento. Esa es la clase de amor que Él quiere que nos tengamos. ¿Cómo sé esto? Pablo lo dijo en la carta a los Corintios, la primera de ellas, en el capítulo 13, cuando define lo que es el amor. ¿Se acuerda usted? 1 Corintios 13, versículo 1 dice, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si yo tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que hiciera capaz de hacer una montaña que se moviera de lugar, pero no amar a otros, yo no sería nada. Y si diera todo lo que tengo a los pobres para que sacrificaran mi cuerpo, podría jactarme de esto, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Cuatro condicionantes. Sí, sí, seguida siempre de, pero no amar a los demás, terminan con el mismo resultado. Soy cero, nada. De nada sirve mi fe, de nada sirve mi religión, de nada sirven mis conocimientos si no tengo amor para los demás. ¿Se da cuenta del mandato de Jesús? Él se iba a ir muy pronto de su presencia, porque mientras estaba con ellos, nadie dudaba que ellos eran sus discípulos, pero pronto Él ascendería al cielo, los dejaría a ellos solos físicamente. Entonces, ¿cómo sabrían que eran sus discípulos? Por el amor que se tuvieran. ¿Cómo podemos saber que esta iglesia es una iglesia cristiana? No por lo que prediquemos de la Biblia, es por el amor que nos tengamos nosotros, por ese amor auténtico y verdadero. Por lo tanto, como aplicación les dejo estas tres cosas. El mundo lucha por entender lo que es el amor. Y hay muchas clases de amor. La Biblia señala solo una palabra, aunque en el griego hay tres definiciones. La primera es el amor eros, de donde se deriva el amor erótico. La mayoría de las personas piensa primeramente en este tipo de amor romántico. Esas personas que no comen, no duermen, están embelesados porque dicen que están enamorados de otra persona y se quieren quitar la vida y rasurarse con la rasuradora eléctrica si la persona no les contesta. ¿Ustedes las han visto? A esas personas dicen que enamoradas, tienen apenas 14 años y están, ¡ay! Se quieren morir. Ese es un amor volátil, un amor que bien viene y se va. Un amor que depende de las circunstancias. Ese es el tipo de amor que muchos matrimonios dicen que ya no tienen. ¿Por qué? Porque es volátil, porque no es algo permanente. Es emoción. Luego tenemos el amor filial. Muchos aceptan la existencia del amor de familia, de amistad, del amor filial. Pero lo generalmente conocido de esto es que es un amor conflictivo. El amor de familia muchas veces hay que aguantárselo. Por último, tenemos el amor ágape. Pero el amor que realmente quiere Dios que nos expresemos es este amor genuino, auténtico. El amor ágape incorpora las mejores cualidades del erótico y del filial, del romántico y familiar, pero es permanente y siempre se caracteriza por la bondad. Siempre procura dar lo mejor a la otra persona más que a uno mismo. Y se expresa de tres maneras. Uno, se expresa incondicionalmente. No pone condiciones, así como el amor de Cristo, que a pesar de que los discípulos se peleaban para ver quién buscaba un lugar de honor, Jesucristo los amó sin importar la situación. Segundo lugar, no tiene motivos egoístas. No busca las cosas con interés propio. No da un regalo para esperar recibir regalos. Y a veces, por ejemplo, en nuestra casa, con nuestra familia política, decidimos esta Navidad no hacer ningún tipo de regalos. Porque da la casualidad de que siempre que alguien da un regalo, está esperando recibir algo. Porque damos con la intención de que nos den, pero no así con Dios. Él da sin esperar recibir nada de cambio, da por gracia. Porque sabe que al dar su amor, su salvación, nada podemos hacer para pagársela. Por eso es gracia. Finalmente, ofrece beneficios ilimitados. Debido a que el amor ágape es su propia recompensa, Jesús se goza en dar. Se goza en dar sin esperar recibir y sigue dando y dando y dando. Ese es el amor que Dios demostró y Juan lo registró en el capítulo 3, versículo 16, cuando dijo que Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Este es el amor que necesitamos, el amor ágape. Y un poeta registró este amor ágape de la siguiente manera, escuche. Una campana no es campana mientras no la repiquen. Un canto no es canto mientras no se cante. El amor que está puesto en tu corazón no es para que se quede allí. El amor no es amor mientras no se da. Si tú dices que amas a tu prójimo, tienes que empezar a dar amor. Si tú dices que amas a Dios, Dios no te va a creer hasta que no te vea amando a su prójimo. Él te condiciona, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Que se amen unos a otros. No hay escapatoria. Si yo estoy aquí sentado y tengo algo en mente contra alguien y digo que estoy adorando a Dios, no te mortifiques. ¿Para qué cantas? Dios no escucha tu canto. Dios no escucha tu oración. Hasta que tú no te levantes de ese lugar, salgas del pasillo y te reconcilies con esa persona. Entonces ven y trae tu ofrenda de canto y de oración. Entonces comprenderás lo que significa ser amado incondicionalmente. ¿Te atreves a hacerlo? ¿Te atreves a hacerlo? Esta es la clase de amor. Eiste los ágapes autos. Una clase de amor incondicional. Sobre todo para aquellos que no se lo merecen. Tony Campolo narra la historia de un niño llamado Teddy Staller. Un niño retraído, un niño mal vestido, un niño triste, un niño que nadie veía en su escuela. La señorita Thompson, que era la maestra de la escuela, lo había visto. Era muy malo en todo lo que hacía. Es más, con un gusto agarraba sus tareas y le ponía puras X de que todo estaba mal. No veía aprovechamiento en él. Solo que no le regresaba sus tareas porque se gozaba de ver esas grandes Fs de reprobado ahí arriba. Porque dice, ¿este niño qué está pensando? Pero un día se puso a investigar un poquito acerca de ese niño y se dio cuenta de por qué esta criatura se comportaba como se comportaba. En lugar de poner ese tipo de notas, empezó a darse cuenta en toda su trayectoria por el primer hasta el cuarto grado de primaria lo siguiente. Primer grado, Teddy se ve prometedor. Puede aprender si le echa ganas. Lamentablemente su actitud es debido a su pobre condición en la casa con sus padres. Y puso la nota en su libro. Segundo grado, Teddy puede mejorar, pero la mamá está muy enferma y recibe muy poquita ayuda de su padre. Tercer grado, Teddy es un buen niño, pero es muy serio. Por eso aprende muy lentamente, pero su mamá murió este año. En cuarto grado, Teddy es lento, pero se comporta bien. Su padre lamentablemente no muestra interés en él. Llegó la Navidad y todos los niños trajeron regalos a la señorita Thompson. Y al final, por el cuidado que ponía Teddy, aunque limitado, Teddy llegó con sus regalos y esperó a que todos los niños entregaran el suyo. Cuando llegó, llegó con un brazalete cuyas piedras, la mayoría estaban caídas. Y un perfume abierto a medio llenar. Y se los da a la maestra. Para no hacerlo sentir mal, porque todos los niños comenzaban a reírse y a burlarse de sus regalos tan feos, la maestra se pone el brazalete y dicen, ¿cómo se me ve? ¿Verdad que es bonito? Y todos los niños por seguir la corriente dicen, sí, qué bonito. Y Teddy sonrió. Luego se puso el perfume y dice, ¿a poco no huele rico? Y todos dijeron, sí, de veras. Y Teddy sonrió un poquito más. Cuando todos los niños se fueron al final del día, Teddy llegó con la maestra y le dice, maestra, el brazalete de mi mamá le queda a usted también. Y usted huele como mi mamá. Ese fin de semana cambió esta mujer. Fue una maestra diferente el lunes. Empezó a preocuparse por sus estudiantes, a dedicarles tiempo, especialmente a Teddy. Se graduaron todos y Teddy se graduó, no con honores, pero se graduó. Cuando entró en la secundaria, Teddy le mandó una nota a su maestra diciéndole: señorita Thompson, soy el segundo de la clase y me voy a graduar de la secundaria. Entró para estudiar medicina en la universidad y cuando estaba por graduarse le dice: señorita Thompson, soy el primero en mi clase. Me costó trabajo, pero soy el primero. Saqué buenas notas, gracias a usted. Luego llegó una invitación muy especial donde le dijo: señorita Thompson, me voy a casar. Yo quisiera que usted ocupara el lugar de mi mamá en la boda. Dedicar un poquito de tiempo cambió la vida completa de un niño. ¿Qué no hará en una iglesia que demuestra amor unos a otros? Escuchaba a uno de mis hermanos que ha pasado una crisis difícil en esta congregación diciendo: realmente a través de mis problemas he experimentado lo que es el amor en familia, que nunca me imaginé que tuviéramos aquí en la iglesia. Sabe que yo quisiera seguir escuchando sus testimonios, pero eso va a brillar a que usted se levante de su lugar, quite su orgullo y aprenda a mostrar amor, porque amor que no se da no es amor.
Al igual que la luz, el amor debe brillar en nosotros para manifestarlo en compasión, unidad, solidaridad. Si hoy ha escuchado por primera vez acerca del amor de Dios, le invito a que se comunique con este ministerio para dejarnos ayudarle y así conocer más del amor de Dios. Usted acaba de escuchar al pastor Carlos Azazueta y el mensaje Un Amor Verdadero. Si se perdió una porción de este mensaje, lo puede volver a escuchar en visionparavivir.org o a través de nuestra aplicación móvil de este ministerio. Pero aún hay más que el pastor Carlos desea compartir, así que permítanos unos momentos más antes de terminar con el programa de hoy. Duele admitirlo, pero la motivación para servir a los demás ha disminuido. El egoísmo se ha convertido en el estilo de vida que nos rodea. Sin embargo, es importante regresar al servicio, al ejemplo de servicio que Jesús nos dio. Así que permítame invitarle a aceptar el reto de convertirse en un siervo hoy. Y para ayudarle en el proceso, durante este mes le ofrecemos, en agradecimiento por su donativo al ministerio, el libro del pastor Charles Swindoll, titulado Desafío a Servir. Obtenga su copia al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Pero si desea hablar con una de nuestras representantes, nos puede llamar al 469-535-8433 y una de ellas estará lista para ayudarle con su donativo y además explicarle cómo usted podrá adquirir su copia del valioso libro Desafío a Servir. Pero si desea donar de manera electrónica, entonces puede visitar visionparavivir.org o abrir la aplicación móvil para donar y solicitar su copia de este libro. Y ahora, regresa de nuevo el pastor Carlos con esta palabra de oración.
Señor, soy consciente de lo fácil que es creer cuando todas las cosas en la vida me sonríen. Pero también sé perfectamente que en los momentos de prueba es fácil que todo se tambalee a mi alrededor. Hoy pongo en sus manos, Señor mío, todas mis necesidades. Y al mismo tiempo las necesidades de todas aquellas personas que me están escuchando en este instante. Porque usted es el único que tiene el poder para cambiar las cosas. De eso no tengo duda. Por eso, Señor, hoy le pido especialmente por su iglesia, por todos los que formamos a esa esposa de Cristo, para que seamos capaces con nuestra entrega, con nuestro servicio, demostrar a los demás cuál es el verdadero amor, amándolos desinteresadamente, así como usted nos ha amado. Padre Celestial,
delante de su presencia nos encontramos en este momento y queremos disfrutar de ese amor tan grande, ese amor que ha quedado demostrado cuando usted envió a Jesús a morir por nosotros en aquella cruz. Ahora, Señor, quiero pedirle de manera especial, pedirle, Padre amado, que toque el corazón de quienes me están escuchando en este momento, para que lo abran y que usted pueda entrar y cambiar sus vidas. Perdone nuestros pecados, cambie nuestras vidas, ayúdenos a caminar a su lado para que podamos aprender a amarle como usted nos ama, incondicionalmente. Ayúdenos para poder dar de ese amor a los demás, sin egoísmos, sin interés personal, sin esperar nada a cambio. Oh, ayúdenos, Señor. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que resumido en una palabra sería amor. En su amor le pedimos todo esto. Amén.
Mañana le invito a escuchar Visión para Vivir con el pastor Carlos para descubrir una actitud humilde. No se lo pierda.
Este mensaje, Un Amor Verdadero, es copyright en el año 2015 y su grabación es copyright en el año 2016 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.